Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Comenzamos así, amigos, nuestra Vida y Salud de hoy. Qué alegría tan inmensa saludarte, qué alegría tan inmensa estar junto a ti. Bienvenido, bienvenida. Tenemos muchísimo para compartir en estos, a ver, en realidad son unos 40, 45 minutitos en los que vamos a estar juntos en Vida y Salud. Y nos encanta poder compartir este espacio contigo, que eres nuestro amigo, nuestra amiga de Radio Nuevo Tiempo. Yo me llamo María Belén Rodríguez y ya quiero presentarte quién está conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, quién va a tener el tema de hoy. Estoy hablando del pastor Anthony Araújo. Hola, Anthony, qué lindo estar contigo en un nuevo Vida y Salud.
Hola, María Belén, realmente contento siempre de poder estar aquí, compartir este espacio contigo, con Gisela también y con nuestros amigos radio oyentes que ya probablemente están ahí atentos a esperar qué tema vamos a compartir hoy, pero sobre todo, qué consejos nos da la Biblia, porque aquí siempre tratamos de presentar lo que vivimos en el día a día, las problemáticas que a veces nos absorben, nos envuelven, pero nada que a la luz de la Biblia tenga salida. Así que la palabra de Dios siempre nos va a dar un consejo, así que invitamos a que se queden con nosotros durante todo este programa porque hoy tenemos un tema muy importante.
Y hablando de tema muy importante, Anthony, ¿qué te parece si ya le contamos a nuestros amigos cuál es ese tema?
Claro que sí. El tema de hoy tiene que ver con la culpa. Creo que la culpa es algo que hemos experimentado. Es doloroso experimentar la culpa, pero es importante entender por qué muchas veces cargamos la culpa tanto tiempo, por qué no podemos soltarla, porque mucha gente dice, pero yo ya pedí perdón, ¿y por qué sigo sintiendo que estoy cargando estas cosas? ¿Por qué no puedo soltar? Bueno, hay razones, hay motivos que hoy vamos a hablar, pero también vamos a ver qué salida hay para poder finalmente liberarnos de aquella culpa que hay en nuestro corazón. Pero tenemos pregunta también para hoy, compartir y esperar que nuestros amigos ya empiecen a compartirnos, enviarnos sus mensajes, María Belén.
Realmente, Anthony, nos encantaría, sí, que tú, amigo, amiga, pudieras comenzar desde ya a comunicarte. El tema es sumamente importante, es un tema por el cual tal vez has pasado o estés pasando. Esa culpa que a veces está allí, sea una culpa que real o sea una culpa que no es real y que te está haciendo muy, pero muy mal. Entonces, queremos invitarte para que tú te comuniques con nosotros al más 5512-9815-129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Y nosotros tenemos también una pregunta para ti. La pregunta sí es si cuando tú cometes un error, te cuesta sentirte culpable. Mira qué interesante. Cuando cometes un error, ¿te cuesta sentirte culpable? Te invitamos para que tú puedas comunicarte al más 5512-9815-129, número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Bien, Anthony, vamos entonces a adentrarnos en el tema. Y tal vez para comenzar, quizá, definir lo que es culpa y a su vez también pensar en esa culpa que nos lleva al arrepentimiento y esa culpa que nos destruye por dentro. ¿Existe una diferencia?
Bueno, como tú mencionas, primero definir qué es la culpa, ¿no? Y la culpa es ese sentimiento que nace después de sentir una sanción, algo que hemos hecho. Y la culpa pertenece a ese grupo de emociones de la tristeza, donde a veces uno siente, es como una señal. Cuando uno tiene un dolor en el cuerpo, es porque de pronto hizo un mal movimiento, porque hizo ejercicio y de repente está mal al día siguiente. La culpa tiene ese propósito de señalizar algo que anda mal en nosotros. Y eso es importante porque muchas veces muchas personas piensan que la culpa es un enemigo. Pero la culpa no es un enemigo, o sea, la culpa en sí cumple una función. Y es importante porque la culpa nos dice, mira, lastimaste a alguien, mira, lo que dijiste no estuvo bien, algo tienes que cambiar. Entonces, el problema no es la culpa, porque no hay sentimientos que realmente sean negativos, sino que la culpa cumple una función. Y ahí justamente entra estos dos caminos que tú mencionas, María Belén. El camino donde te lleva al arrepentimiento y el camino que te lleva a pensar de que todo está destruido. ¿Por qué pasa eso? Hoy día no voy a hablar de Pedro, pero me gustaría, porque hay dos claros ejemplos en la Biblia de arrepentimiento o de culpa. Uno que lo lleva al arrepentimiento y otro que lo lleva a la destrucción. Y los dos grandes ejemplos es Pedro y Judas. Mira, ambos discípulos de Jesús, pero ambos tuvieron un desenlace diferente. Pedro recibió el perdón de Dios porque Dios, Jesús lo buscó, en fin. Y Judas, él también se arrepintió, dice la Biblia. En el caso de Judas, tanto que lo que él había recibido de los líderes religiosos lo tira. O sea, es como que dijo, no, ¿qué hice? Ya había cometido el error, ya había vendido a Jesús. Pero la diferencia fue lo que pasó con ambos. ¿Qué hizo Judas? Se quitó la vida. ¿Te das cuenta? Ese error, él lo interiorizó. Entonces, la culpa, Judas lo llevó hacia adentro. Y cuando nosotros llevamos la culpa hacia adentro, pues vamos a vivir siempre repitiéndonos una y otra vez ese error. Vivimos condenados. Y con el tiempo, cuando cargamos tanto la culpa, María Belén, pensamos de que, bueno, el problema ya no es que hice algo malo, sino el problema es que yo soy realmente la persona mala. El problema ya no es lo que hiciste, el problema es que ahora yo soy el error, ¿no? Entonces, cuando interiorizamos la culpa, nos lleva a destruirnos. Pero cuando la dirección de la culpa es hacia afuera y principalmente hacia arriba, hacia Dios, entonces allí las cosas cambian. Allí encuentro un soporte, una ayuda justamente para este tipo de problemas.
Está muy bueno lo que estás diciendo, Anthony. Yo mientras te escuchaba, me quedé pensando justamente en los ejemplos de Pedro y Judas, ¿no? En ese caso, los dos habían cometido un error. Sí,
El mismo día.
Dos habían cometido un error. Pedro se arrepiente. Judas, mencionaste que también, pero lo actúa de otra manera. Forma. Ahora, yo me quedo pensando en otra cosa, ¿no? Porque ahí sería esa culpa real. Esa culpa que realmente, a ver, me llevó a un arrepentimiento porque cometí una acción que realmente no fue buena, uh-huh. me hace pensar esa emoción de la culpa, pero también me quedo pensando en muchas culpas que llegan a ser tóxicas para nosotros, que tal vez la persona no cometió ningún error y se siente culpado igual. ¿Por qué te digo esto? Atiendo pacientes uh-huh. que muchas veces vienen con esa realidad. Con la realidad de, por un histórico que lo sufrieron, que lo pasaron mal y que ellos no tuvieron la culpa de nada, pero cargan con una culpa que muchas veces los termina destruyendo de adultos.
Esa es una realidad, como tú mencionas, María Belén. De hecho, mucha gente vive cargando culpa. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Yo he escuchado a muchas personas decir que la separación de sus padres fue causa de los hijos. Y yo digo, pero yo entiendo que, y o sea, lo más doloroso es que la persona, el hijo o la hija, cree que realmente fue el causante de la separación del hogar. Cuando en realidad fueron las decisiones de los padres, la forma como llevaron el matrimonio, en fin, podríamos hablar muchas cosas, pero ¿hasta qué punto un hijo que depende de los padres tiene la culpa de esa separación? Sinceramente, yo creo que no hay forma de creer eso, María Belén, pero mucha gente vive cargando eso. Yo soy el culpable de la separación de mis padres. Peor aún, si es un niño o una niña que creció en el hogar, que por ahí no tenía decisión propia, siempre cuidado de los padres, es imposible de que ese niño, esa niña, sea culpable de la desgracia del hogar. Pero muchos viven cargando eso, como tú dices.
Me encanta, Anthony, que estés haciendo, mencionando justamente esto, ¿no? Porque ese analizar los pensamientos y ver, yo me estoy cargando una culpa que no me pertenece. ¿Hasta cuánto es real? ¿Cuánto de verdad tiene esto? Entonces es genial esto que estás mencionando. Y Anthony, ¿por qué algunas personas, y ahora en el caso de que esa culpa sea realmente atribuida a un hecho, ¿no? Como en el caso que decías de Pedro y de Judas, ¿por qué algunas personas siguen sintiéndose culpables incluso después de pedir perdón a Dios o a alguien que lastimaron?
Bueno, allí habría que ver qué motivos tenemos, pero primero tratar de explicar qué es el perdón, ¿no? ¿Qué significa realmente el perdón? ¿Por qué? Porque creo que una de las razones por las que el perdón no funciona en muchas personas es porque nunca entendieron bien qué es el perdón. Ahora, bíblicamente hablando, voy a dar esta respuesta y quizá ya aquí se aborda un poco más ampliamente, pero bíblicamente el perdón es una decisión, ¿ok? Eso es importante, es una decisión. Es decir, ¿qué significa que el perdón sea una decisión? Que no debo decidir perdonar por cómo me sienta. Porque cuando yo espero sentirme bien para perdonar, ese sentirse bien no va a llegar. O sea, es difícil porque cuando algo malo sucede, cuando algo malo haces o algo malo te hacen, entonces lo único que piensas es en venganza o en culpa. Entonces, esos sentimientos no puedes esperar a que esos sentimientos se vayan para pedir el perdón. Porque el perdón es para poder sanar uno mismo. Entendemos eso. Que yo cuando pido perdón, yo siento paz en mi vida. Cuando alguien me ofende y esa persona necesita perdonar y aún así no pide perdón, yo puedo perdonar desde mi lado porque el perdón sana mi corazón. Hay gente que dice, pastor, pero es que esa persona no merece mi perdón. Es verdad, no merece tu perdón, pero tú mereces ser feliz, tú mereces tener paz, tú mereces vivir bien. Y a veces pensamos, no, es que si perdono soy vulnerable, es que si perdono puede volver a pasar, es que si perdono tengo que volver con esa persona. No, son conceptos diferentes, perdón, reconciliación, son cosas diferentes. ¿Pero por qué hablo de esto? Porque cuando vemos el perdón como un sentimiento, como una mera emoción, entonces nunca vamos a terminar por sentirnos de que realmente hay paz en nuestro corazón. Una de las razones también por las cuales no nos sentimos bien después de pedir perdón a alguien es porque nosotros mismos no nos hemos perdonado. Y eso es muy perjudicial en la vida. Porque Dios perdonó, pero la persona a veces que comete el error cree ser su propio juez, ¿no? Entonces sigue dictando esa sentencia contra sí mismo, contra estándares que para Dios es diferente. O sea, Dios bíblicamente dijo, ok, ya estás perdonado. Pero el ser humano dice, no, es que no puedo ser perdonado tan fácilmente. No, pero entonces mucha gente vive así. Y lo segundo que creo es que cuando la persona que comete un error ve el resultado de su mala decisión y lo ve físicamente, pues, en un trabajo que se perdió, en un hogar que se destruyó, en un hijo que se fue en adicciones, en drogas, es más difícil vivir con esa culpa hecha carne, concretamente, ¿no? Entonces, es por eso, creo, las razones por las cuales mucha gente no logra terminar de vivir en paz, aun cuando ya fue perdonada.
Sí, y es un tema que tal vez, como decíamos al principio, ¿no? Tú que nos estás escuchando, puedas estar atravesándolo y te animamos para que hagas tus preguntas. Doctora Gisela Maldonado, qué lindo poder estar juntos en este Vida y Salud con un tema como el que estamos abordando, pensando en la culpa, Gise.
Así es, allí estoy, por situación de reunión. Tuve un pequeño atraso, pero no quería perderme el tema, por eso estoy aquí. Aprovecho de saludar a los amigos y continuar con esta entrevista que ha sido hasta acá seguro de bendición. Pastor, ¿qué puede hacer una persona cuando su mente repite una y otra vez el error que cometió?
Mira, eso es interesante, dice, porque voy a volver a Pedro. Mira, en Pedro encierras todo. Cuando Pedro comete el error, el gallo canta. Ahora, ese fue el último día que Pedro vio a Jesús. Porque Pedro no estuvo más cuando Jesús fue crucificado. Pedro no estuvo cuando Jesús fue muerto y su cuerpo fue llevado al sepulcro, Pedro no estuvo por culpa. Es por culpa, porque él había prometido no fallar y falló. Entonces, cuando Pedro ve a Jesús de nuevo, fue ya en Juan capítulo 21, donde Jesús se aparece nuevamente en el mar, donde curiosamente fue en el mar que Jesús conoció a Pedro. Es interesante. Luego, Pedro se va a pescar porque ya no tenía sentido su vida, porque se sentía culpable, y Pedro pesca, se va a pescar con los discípulos y no pesca nada. Como en la primera ocasión, que Pedro no pescó nada la noche. Aparece Jesús y le dice a Pedro, tira tu red aquí y vas a encontrar. Como en la primera ocasión. Y el milagro sucede. El error de Pedro fue sanado en el lugar donde Pedro conoce y recibe el propósito de Jesús. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque desde el que el gallo cantó, hasta ese momento que Jesús vuelve a hacer un milagro en el mar y Pedro estaba allí, los teólogos, porque no hay una ciencia cierta, dice que pasaron por lo menos entre 10 a 15 días. Ahora, esto es importante, porque el gallo no canta una vez cada 15 días. El gallo canta todas las mañanas. ¿Tú te imaginas? Y quizá, María Belén, tú puedes explicar mejor esto. La conexión, el impacto que sucede en la mente de una persona cuando comete un error y cuando hay algo...
Que lo reactiva.
Entonces, para
Pedro... Es como que es vivencia todo lo mismo.
Exacto. Para Pedro era el gallo. O sea, Pedro, yo imagino, despertándose por la mañana con culpa y diciendo, bueno, voy a intentar hoy que el día sea mejor. Y escuchaba al gallo cantar. Sí. O sea, ¿qué le traía a la mente? Su error.
Su culpa.
Es 15 días cargando con eso. No sentirse perdonado, no sentirse... Entonces, eso que hoy muchas personas pueden estar experimentando, los personajes de la Biblia también lo vivieron. ¿Qué debemos hacer? Primero, hay que confesar el error y hacerlo en voz alta. Es decir, a veces cuando oramos a Dios, oramos diciendo, Señor, tú conoces mi pecado. No le digas eso. Dile tu pecado. O sea, dile específicamente. Y mucha gente que dice, ay, no, es que me da vergüenza. Pero qué bueno que te dé vergüenza. Peor sería que no sientas nada al orar a Dios. O sea, si sientes vergüenza, si sientes culpa, es la mejor manera de darte cuenta que el Espíritu Santo sigue trabajando en tu vida. Porque hay personas que piensan, no, yo creo que Dios ya me abandonó, Dios me dejó, porque siempre caigo en lo mismo. Pero si tú sientes vergüenza, sientes culpa, es el Espíritu Santo que no se fue. Es el Espíritu Santo que sigue insistiendo para que te des cuenta de que necesitas cambiar. Pero el primer paso es poder confesar ese error en voz alta y de forma específica. Y ahí Primera de Juan, y yo aquí quiero leer un texto bíblico que está en Primera de Juan 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravilloso! O sea, hay culpa, hay error, hay fracaso, hay pecado, pero Jesús te dice, hey, tranquilo, ven acá, yo soy el que te voy a perdonar. O sea, no tienes por qué continuar viviendo así, pero dime tu pecado, dilo, háblalo. Y lo segundo que también creo que es importante es, toma una decisión para reparar ese error, si es posible, ¿no? Eso es importante, porque... Si yo cometí un pecado, cometí un error contra alguien, contra muchas personas, entonces la mente va a seguir pensando, ok, sigo con algo pendiente. Bueno, sí, ya pedí perdón, pero sigo con algo pendiente. ¿Por qué? Porque es importante resolver de alguna manera lo que se ha hecho mal. Entonces hay que preguntarnos, ¿hay algo, querido amigo que me estás escuchando, hay algo que puedes hacer para poder reparar el daño que has causado? Hay tal vez es una conversación pendiente que hay que hablarla. Es tal vez una disculpa que nunca llegó a la persona. Es tal vez una acción que deberías hacer. Porque yo veo a Zaqueo es increíble. Porque Jesús va a Zaqueo. Zaqueo era el hombre más repudiado de todo Jerusalén. Porque era un traidor. Porque trabajaba para los romanos. Pero era judío. Y cuando Zaqueo baja del árbol, todo el mundo le gritaba, le insultaba. Pero cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo dice, bueno, lo que yo he hecho mal, pues lo voy a devolver. hasta 4 veces más. ¿Qué significa eso? Siento culpa, pero fui perdonado por Jesús, pero ahora soy restaurado y reparo mi daño. Entonces, creo que estos son elementos importantes para poder liberarnos de esa culpa.
Me encanta. Cuando te estaba escuchando, justamente el ejemplo que me había venido a la mente era Zaqueo. O sea, es tal cual, porque sí, es muy ilustrativo. O sea, Zaqueo, cuando se arrepintió, cambió mostró, la acción.
Exacto, o mostró sea, cambio.
Mostró el cambio. Y eso, a ver, y está bueno incluso pensar en eso también, ¿no? Porque el arrepentimiento sincero te lleva al cambio.
Es verdad.
Te lleva verdad. Al cambio.
Es verdad.
La importancia de buscar justamente ese perdón. Porque, bueno, estamos hablando de la culpa, ¿cierto? Como una emoción humana, pero que igual que otras emociones que hemos mencionado antes, no se queda solo en la mente si es que se cronifica. Si es que yo me continúo en ese sentir culpabilidad, pasa a ser también un tóxico, un veneno fisiológico. Y hace las mismas cosas que hace el estrés crónico en nosotros. Lo mismo. Disminuye el sistema inmunológico. Aumenta la acción del sistema nervioso simpático. Produce taquicardia, produce hipertensión arterial. Hace estragos a nivel gastrointestinal, el síndrome de colon irritable, que es muy conocido, y así. Entonces, esta emoción, tengo que buscar solución para ella. O sea, la importancia de ver cómo encuentro ese perdón que es tan importante para que esto no se transforme en un veneno en mi vida.
Gisela, gracias por haber mencionado eso, porque me hace recordar a David. Cuando David comete el error, bueno, más que error, pecado, de homicidio, ¿no? Y de, infidelidad, bueno, fornicación, adulterio, él se queda callado frente al error. Él no expone su culpa. Y mira lo que él mismo escribe en Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos.
En mi gemir
todo el día. ¿Él se sentía culpable? Sí. ¿Sabía que había hecho mal? Sí. Pero cuando no expuso eso ante Dios, cuando no lo habló, físicamente sus huesos comenzaron a envejecerse en el sentido de comenzó a enfermarse. ¿Por qué? Porque eso ocurre justamente cuando, como ser humano, físico, emocional, espiritual, cuando no confesamos, no decimos esa culpa ante Dios, todo termina afectándonos.
Así es.
¿No? Y eso es importante poder entender, porque quizá una persona nos está escuchando y nos dice, ay, pero tengo esta enfermedad, ¿por qué será? Puede, Gisela, que sea por un asunto espiritual.
Exactamente, hay muchas personas que consultan médicamente. Yo tengo varias anécdotas en la consulta médica con personas que vienen con dolores crónicos. Y dicho sea de paso, ese es otro de los síntomas fisiológicos, fisiopatológicos de la culpa en el cuerpo. Contracturas musculares que están ahí y que, bueno, se soluciona quizás un poco. Le doy un relajante muscular, un analgésico, hidroterapia, y la persona sigue. Y de haber tenido que hablar con las pacientes, ¿no será que hay algo más? ¿Algo en la parte psicológica? ¿Algún problema que estás teniendo que está haciendo que esto se cronifique? Y ahí, claro, recuerdo la hija de una paciente que sentía mucha culpa por la relación con su madre y siempre decía que tenía dolores. Ella iba con la madre porque la madre tenía un cáncer, ¿sí? Una leucemia, un cáncer a la sangre. Pero era una mujer que siempre estaba con dolores y trataba de buscar soluciones así, pero había una situación de culpabilidad que no estaba resuelta. Y entonces ahí, pastor, viene la pregunta importantísima. ¿Cómo puede la fe? Esto de yo digo, creo en Dios. Si yo verdaderamente creo en Dios, ayudarme a recibir ese perdón para quitar esa culpa. Y bueno, obviamente, cómo también ayudarme a solucionar con mi prójimo esa situación que me lleva a la culpabilidad.
Hay una historia en la Biblia que es el caso de los hermanos de José. Los hermanos de José venden a José, mienten a su padre y nunca imaginaron que José iba a terminar como segundo después de Potifar. 23 años ellos cargaron la culpa en silencio. O sea, nunca fueron felices. Y cuando José se revela a ellos y les dice, soy su hermano, ellos tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo de que todos quedaran muertos ese día porque sabían el error que habían cometido.
Y todos asociamos el yo cometo un error, se van a vengar.
Exacto.
Me van a hacer mal. O sea, lo que yo hice está tan mal que van a actuar en represalia.
Y eso es justamente lo que el ser humano piensa cuando comete una culpa y piensa que está fuera del alcance del perdón de Dios, ¿no? Uh-huh. Porque dice, no, es que mi pecado es muy grande. Lo que yo he hecho no tiene solución. Mira, puede que no tenga solución humanamente, pero no puedes vivir cargándote y culpándote con eso toda la vida. Porque si ese error del pasado te acompaña en tu presente, o sea, ¿qué futuro te esperas? O sea, no vas a poder enfrentar la vida, vas a tener siempre miedo, vas a tener temor de que otra vez vuelvas a cometer un error. No puede el ser humano vivir de esa manera. Pero allí José marca la diferencia porque José les dice, tranquilos, yo los perdono. O sea, eso que hizo José y que no esperaban los hermanos es lo que Dios hace con nosotros. Nos perdona. Una persona puede creer que no lo merece. Yo estaba hace unos años atrás predicando en el sur del Perú y un joven estaba movilizándome cada día, ¿no? A la iglesia, al hotel. Y el día viernes, cuando yo hago el llamado del bautismo, él es el primero en salir a la edición del bautismo. Y yo me quedé sorprendido porque ese joven era el primero en llegar al templo y el último en irse. Limpiaba las bancas, limpiaba las sillas, ponía el audio. Y claro, en mi cabeza era, yo pensaba que ya era el bautizado, ¿me dejó entender? Y ya cuando me traía de regreso a casa, al hotel, le digo, ¿y por qué te pusiste de pie? Le digo, yo pensé que tú eras bautizado. Y me dice, pero yo nunca le dije que me había bautizado, pastor, me dijo. ¿Y saben qué me cuenta? Me dice, pastor, yo salí, me dijo así, tengo una condena que pagar de 30 años de cárcel. Y hasta la semana que pasaba, yo estaba escondido. Pero supe que usted venía. Y pedí movilizarlo a usted. ¿Por qué? Porque quiero preguntarle algo. Si Dios me puede perdonar.
Mira.
Su vida había empezado mal desde la niñez, un hogar destruido, un hogar con muchos problemas. Él a los 12, 13 años ya había empezado a vivir en el mundo, a probar las cosas del mundo, drogas. Pasó a la extorsión, pasó al sicariato. Era un hombre que había matado mucha gente y no tenía más de 35 años de edad. Era un joven. Y me dice, pastor, he cometido tantos errores. No voy a nombrar todos aquí, pero había hecho cosas terribles, humanamente imperdonables. Las familias probablemente a las que él había hecho daño no lo van a perdonar. Pero él me dice, pastor, tengo una condena que pagar y la voy a pagar porque soy culpable. Pero solamente quiero que usted me diga si Dios me puede perdonar. Atrás del automóvil estaba su esposa con sus tres hijitos, ¿no? Y me dice, pastor, lo que más me duele es que por culpa mía voy a perderme los momentos más importantes de mis hijos. Terminar el colegio, la universidad, verlos crecer, casarse. Y yo le digo, mira, humanamente le digo, tú has hecho mucho daño, le digo, mucho daño. Yo no sé si las familias a las que tú dañaste te perdonen, esperaría que sí, le digo. Pero tú tienes que entrar en esa prisión porque mereces entrar. Pero yo quiero que entres a esa prisión y que quedes encerrado tanto tiempo, pero que en tu corazón sientas libertad, le digo. Y esa libertad te la da Dios. Y esa libertad la recibes cuando te bautizas, le digo. Y él comenzó a llorar y me dice, pastor, yo me quiero bautizar, me dice. Y al día siguiente, el sábado, fuimos al río y lo bauticé a él y a su esposa, ¿no? Y cuando él sale cuando sube del agua, me mira y me dice, pastor, ya fui perdonado, ya soy perdonado. Y le digo, sí, ya fuiste perdonado por Dios. Le digo, Dios te da un nuevo comienzo. Humanamente no lo entendemos. Y digo esto porque puede sonar fuerte, queridos amigos, porque cuando uno escucha una historia de dolor, de extorsión, de sicariato, de cosas malas, uno siempre siente hasta un cierto repudio por la gente que hace esto. Y es verdad, humanamente nos duele todo lo que vemos, todo lo que pasa, y más si es cercano y lo hemos vivido en carne propia, duele mucho más. Pero allí justamente aparece aquello que humanamente no es posible, pero que en Dios sí es posible, el perdón. Entonces, el perdón de Dios se recibe. No necesitas una fórmula allí para decir, ya, pero ¿cuántos pasos tengo que hacer para recibir perdón? No, tú recibes el perdón porque Dios es amor y Dios te quiere perdonar. Pero lo que necesitas entender es que el perdón no es simplemente algo que lo recibes y ya, vuelvo a mi vida otra vez como si nada o continúo en lo mismo. Eso no es perdón, eso no es arrepentimiento. Como María Belén lo decía al inicio, arrepentimiento exige un cambio. Y cuando David ora por su pecado, él le dice a Dios, Señor, límpiame de todo mal, purifica mi corazón. Esto es el Salmo 51. Purifica mi corazón y le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Es decir, David no solo pidió perdón por su pecado, sino que pidió que Dios lo transformara. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Pedir el perdón de Dios, creer que el perdón de Dios es posible, es real, aunque humanamente todo mundo nos dé la espalda por lo que hayamos hecho. El perdón de Dios sí es posible recibirlo, pero Dios, como siempre digo, Dios te ama, pero Dios te ama tanto que es imposible que te deje como estás. Dios te ama como eres, pero es imposible que te deje como estás. Allí empieza eso que visiblemente tiene que justamente darse a notar, que el perdón de Dios nos transforma. Y eso también es real en la vida.
Qué bonito, Anthony, pensar en esta realidad. En cuanto te escuchaba, también venía a mi mente cómo la culpa justamente te esclaviza, como muchas otras emociones, cuando son emociones desfavorables que se comienzan a ser parte de la vida de forma excesiva, ¿no? Y la culpa te esclaviza y no te deja disfrutar del día a día, no te deja ser feliz. Y cuando mencionabas el ejemplo de este caso que tuviste la oportunidad de hablar con este muchacho, pensaba en eso, ¿no? En cómo lo lindo que es cuando uno puede tener esa libertad y decir, ya no me siento culpable, soy libre. Porque es eso lo que hace. Es la libertad que te da cuando por ahí decides y con la ayuda de Dios sales adelante. Llegó un mensaje, hablando de esto precisamente, desde Argentina, que dice, tengo una pregunta que hacer cuando en rango general siento culpa por todo, porque creo que no hice todo lo que tenía que hacer con mis hijos, porque no tuve tiempo de visitar a alguien, porque emprendo algo y luego me arrepiento. Y así podría continuar. Soy Daniela de Argentina. O sea, podría continuar enunciando cosas por las cuales se siente culpable.
Bueno, es una pregunta muy real. Una pregunta muy, muy humana. Muchas personas sienten que lo que tocan destruye, ¿no? Esa es una realidad. Pero lo cierto es que esto que nos escribe justamente la persona, Daniela, ¿no? Probablemente puede ser incluso algún tipo de estándar que se ha puesto ella misma, ¿no? Porque a veces cuando intentas una vez laboralmente alcanzar algo, emprender algo y por ahí no funciona, bueno, hay que ver por qué sucede esto, ¿no? Quizá está Daniela viendo o colocándose un objetivo tan alto que le está costando verlo realmente porque no se da, pero quizá está olvidando las cosas que poquito a poquito está construyendo, ¿no? Esos detalles que a veces pasamos desapercibidos también son triunfos, también son victorias. Entonces, yo creo que lo primero no es creer que todo está mal, es creer que hay muchas cosas que sí se pueden corregir. Pero yo creo personalmente que no toda una persona hace las cosas mal, peor aún con mala intención. Ahora, ahí Daniela, tú que crees que justamente los resultados han venido por lo que has hecho, por la forma que, que has criado tus hijos en todo caso. Entonces, no creo yo, querida Daniela, que debas vivir culpándote por todo lo que ha pasado. Es más, considero que si estás viva el día de hoy, es porque, uno, Dios te ama; dos, Dios cree en ti; y tres, creo que Dios quiere aún hacer algo más en ti que hasta aquí no ha hecho. Esos errores que has cometido, esas cosas que dejaste de hacer, ahora que tienes la oportunidad, empieza a hacerlas. Trabaja una por una. Tal vez no con objetivos muy altos o casi inalcanzables, tal vez buscando el ideal, pero empieza con cosas pequeñas que creas que puedes lograr. Y eso te va a dar la seguridad de poder luego, más adelante, hacer cosas mucho más grandes, mucho mayores. A veces uno siente eso de sentirse mal por algo, sentirse culpable, pero siempre hay oportunidad de cambiar. No de volver al pasado y cambiar el pasado, no, sino de tomar el presente como está y a partir de allí continuar hacia adelante. Es posible porque estás con vida, querida Daniela, y porque Dios también está de tu lado.
Amén por eso. Y para Daniela y para todos nuestros amigos que nos están escuchando, quiero contarles que tenemos una revista especial. Es un regalo de parte de Nuevo Tiempo para ti. La revista es Mente Feliz. Esta fue escrita por un psiquiatra adventista. Y en los diferentes capítulos vas a encontrar detalles que te pueden ayudar en relación justamente con el tema de la culpa y con otras situaciones de la vida. Por ejemplo, en el capítulo 2, que habla de por qué me siento tan triste, se afirma que la forma en que quizás una persona interpreta lo que le ocurre puede tener más peso emocional del que efectivamente tiene, y eso puede estar afectándonos una y otra vez. Y en el capítulo 7, específicamente de esta revista, te enseña a pensar bien, a que no siempre podemos evitar que un mal pensamiento llegue, no podemos evitar que la culpa nos afecte, pero sí podemos decidir alimentar esos pensamientos o expulsarlos. Y entonces, está Dios para ayudarnos en eso, y eso te presenta la revista Mente Feliz. Así es que lo único que tienes que hacer es escribir Mente Feliz a nuestro WhatsApp, +5512-9815-1029. Y ahí vas a tener, ¿cierto?, de parte de Escuela Bíblica, el envío de esta revista, sea digital o sea físico, dependiendo de dónde estés, y la puedes aprovechar también en situaciones como las que estamos evaluando hoy. Esto de sentirnos culpable. Hay solución, y eso es la mayor alegría que encontramos, sobre todo a través de la palabra y a través del Señor.
Así es. Yo tenía una pregunta.
Ah, sí.
Porque creo que es importante también preguntar. Y es algo que María Belén hizo mención al inicio sobre el dolor que no nos pertenece, que cargamos de otro. Es importante también mencionar eso, ¿no? Bueno, alguna vez leí un libro que se llamaba Este dolor no es mío, ¿no? Un libro muy, muy, muy interesante, donde uno a veces se da cuenta de que lo que cargan no es un asunto personal, sino es un asunto de papá o de los abuelos, incluso que a veces uno tiene que continuar con eso. Pero, ¿qué se podría hacer allí, María Belén, por ejemplo, en una persona que está cargando algo que no es su culpa?
Perfecto. Bueno, cuando una persona está cargando algo que no es su culpa, o sea, no estamos hablando de una culpa real, sino una culpa que tú mismo te fuiste adjudicando, ahí vamos a tener que trabajar primeramente con pensamientos. Uh-huh. Y entender, ¿de dónde viene esto? ¿Cuánto de verdad tiene esto? ¿Cuánto de verdad tiene que...? Y ahí dependiendo de la situación, ¿no? Y ahí buscar las evidencias, eso es lo que yo trabajo mucho con mis pacientes, por eso creo que es algo que siempre da muchos resultados, porque a veces nosotros no nos detenemos para pensar en lo que pensamos, metacognición.
Interesante.
Y entonces es tan interesante cuando comienzo a entender y a traer eso, a ver, a razonarlo. A ver, ¿cuánto de verdad tiene? ¿Cuánta evidencia a favor tengo de esto? ¿Cuánta evidencia en contra? ¿Existiría un pensamiento alternativo? Y vas trabajando. Y muchas veces cuando se comienzan a hacer esos insights y comenzar a darse cuenta de tantas cosas y de que esa culpa fue una culpa que tú mismo te adjudicaste y que en realidad no tiene que ver contigo. No estamos hablando de una culpa real como en el caso de Pedro o en el caso de Juan, que ahí actuaríamos de otra manera, ¿no? La resolución sería otra. Muchas cosas lindas se pueden lograr.
Mira, qué bueno escuchar eso, ¿eh? Porque yo creo que muchas personas que nos están escuchando pueden estar cargando este tipo de sentimiento de culpa que no es real.
Que no es real. Y si ve que no puede, si ve que esa culpa, si ves que te está atando mucho, busca ayuda profesional. Sería muy interesante porque a veces venimos con un histórico que nos cuesta mucho quebrar patrones.
Excelente. Pastor, el tiempo está volando. Ya no nos queda mucho más, pero...
Dice, sí. Solamente para en el caso de la culpa real, sí. Creo que hoy lo mencionaste, Anthony, pero para reforzar eso, pida perdón, una de las cosas muy interesantes. Mencionaste también el hecho de reparar el error en la medida que se... Y póngale nombre a eso que está por lo cual se está sintiendo culpable. Póngale nombre. Yo hice tal cosa, esto fue... Y por esto me arrepiento y decido cambiar con la ayuda de Dios.
Qué lindo. Bueno, me gustaría poder dar un versículo bíblico aquí que quede en el corazón de todos nuestros amigos radioyentes. Y al final también nos gustaría orar por ustedes, queridos amigos. Hacer una oración especial. Algunos de ustedes han escrito, otros no. Pero sé que allí donde están, si este tema ha tocado su corazón por algo que están viviendo o alguien que ustedes aman, está pasando esta prueba, esta lucha, recuerden lo que dice Salmo 51, versículo número 10. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si hay alguien que tiene el poder de hacer todo nuevo en nuestro corazón y realmente darnos un nuevo comienzo, es justamente Dios. No lo saques a Dios de tu solución. Haz de él tu primera solución. Si ya intentaste todo de muchas maneras y no has podido, no sigas intentando allí porque siempre va a traerte los mismos sentimientos. Ve a Jesús como estás, con tu vergüenza, con tu miedo, con tu pecado, con tu culpa. Él no te desecha, él no te abandona. Él está allí para ti, para poder darte un nuevo comienzo. Vamos a orar entonces. Queremos orar. Querido Dios, gracias te damos porque permites que hoy hablemos de este tema, porque hay más de una persona que nos escucha y que está sufriendo, que se ha sentido identificada, identificado con lo que hoy hemos hablado. Pero tu palabra no solamente está para mostrarnos aquellos errores que cometemos, tu palabra está para darnos la salida, la solución. Y espero, Señor, que tu Santo Espíritu pueda trabajar en cada persona que hoy se identificó, toca sus corazones y lo primero, Señor, trae paz a ellos. Que crean que tu perdón es real, que tu perdón es verdadero y que pueden liberarse de toda culpa si es que ellos ahora colocan en tus manos sus vidas, culpa, lo hablan, le colocan nombre, intentan reparar el asunto, pero Señor, no permitas que nadie se sienta abandonado por ti, porque tú nos abandonas, porque tú nos amas y siempre quieres lo mejor para nosotros. Oramos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Amén.
Ay, qué hermoso, Anthony, que todos podamos tener esa libertad que da el dejar cualquier hecho en las manos de Dios. Amén. Fue hermoso el tema de hoy, amigos, en nuestro Vida y Salud. Doctora Gisela, el tiempo se nos fue rapidito.
Se nos fue, pero te mandamos un abrazo y esperamos que haya sido de gran bendición este tema para ti.
Anthony, muchas gracias. Será hasta un próximo Vida y Salud.
Cuídense.
Amigos, a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos aquí en Nuevo Tiempo para ti.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.